Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, es el momento de encender a la luz de la linterna, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. Hay una noticia en el deporte relevante a esta hora. Tenemos una notable lista de héroes individuales, algunos colectivos también en el mundo del deporte, pero lo del patinaje artístico está convirtiéndose ya en una leyenda. Javier Fernández, que acaba de ganar por sexto año consecutivo el Campeonato de Europa. Esa es la noticia, Campeonato Europa para España, Javier Fernández, patinaje sobre hielo. A las 8:30 lo cuenta todo Manolo Lama en los deportes de la linterna, como siempre, en la cadena COPE. Mientras Puigdemont está buscando que alguien le detenga para poder votar desde la prisión o algo parecido, o eludir la prisión, porque están soltando los independentistas el bulo ese de la inmunidad. Los independentistas hablan de inmunidad, otros que ya han probado la cárcel tratan de hacer lo que les queda, que no les queda otra, para aliviar la carga que tienen de años que pide el fiscal contra ellos y que ya veremos qué sentencia. La Audiencia Nacional, lo que está ocurriendo en estas horas en la Audiencia Nacional es un cante. Dos de los procesados, el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, el pinche de Correa, el líder de la trama, es la traca final, están dando la traca final y nunca mejor dicho, porque es la rama valenciana del escándalo Gürtel. La financiación ilegal del Partido Popular a través de esa trama de empresas llamada Gürtel, tanto en las campañas electorales de 2007 y 2008. Tanto Crespo como el tal Bigotes están señalando, especialmente el Bigotes, a políticos. El Bigotes ha señalado al expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, como el creador de la financiación ilegal del PP para las campañas electorales de 2007 y 2008. En 2007 hubo municipales y autonómicas, en 2008 elecciones generales. Ordenó y creó la financiación ilegal del PP valenciano, es lo que dice el Bigotes, que hizo Camps. Entre el Bigotes y Camps estaba el secretario general Ricardo Costa, que es el que trasladaba las instrucciones. El tal Bigotes, que está tratando de reducir los años que le van a meter en la cárcel y que le van a condenar, o ya tiene una condena de 13 años por otro asunto de corrupción también relacionado con la Generalitat Valenciana, está en prisión y está intentando aminorar el número de años. Ahora dice que fue Camps el que creó la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
Al ver la presión que yo le estoy ejerciendo a Ricardo, Ricardo llama delante de mí a la persona a la que le consultaba siempre todo y entonces le dice: aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera, problemas muy serios, y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía. Y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar. Si me interesa, bien, y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps.
He cerrado, ¿no lo contaba el dinero?
No, ni lo habría.
O sea, se le manifestaba: te vamos a entregar 20.000 euros en metálico.
Sí.
Se cogió el paquete y ni lo
habría. Ni lo habría.
Lo de Álvaro Pérez hoy ha sido un desnudo integral en la puerta de la cárcel, claro.
Y yo podía hablar con Costa, con Rambla, con Camps, con, o sea, con quien fuese. Yo llamaba al primero que pillaba, iba llamando hasta que me cogía alguien el teléfono. Entonces pude llamar a Costa o no, o pude llamar a quien fuese, no lo sé con quién pude hablar para esta factura, es que no lo sé. Nada de nada de nada. O sea, yo iba porque era, haciéndole un homenaje a José María García, al maestro, era el correveidile. O sea, a mí me llamaban y me decían: sal corriendo y procura esto. Y yo iba como fuese a conseguir que me pagaran para poder seguir manteniendo la empresa a flote.
El Bigote, Álvaro Pérez, se enfrenta a 27 años de cárcel, y contando todo esto, como ha hecho Pablo Crespo, para el que piden 22 años, trata de aliviar la carga a sabiendas de lo que les espera. Está en prisión, condenado, como les decía, a 13 años por el caso de los contratos de la Generalitat Valenciana con Fitur, en Fitur. Por lo tanto, ya no tiene nada que perder, sino reducir la condena, confirmando lo que hasta ahora no había confirmado y había negado. Políticamente, el Partido Popular pues ha pagado con creces la corrupción durante los últimos años, perdiendo millones de votos, pero la ristra de juicios sobre su financiación, especialmente el caso Gürtel, por el que tuvo que declarar como testigo el presidente del gobierno, no esta rama valenciana, sino la primera parte de la Gürtel, es que tiene mucha tela de la Gürtel, con mucho juicio, hasta la Púnica, hasta Lezo, convierten el camino en un calvario, en un martillo pilón que recuerda lo ocurrido y lo refresca. Habrá que esperar a la sentencia de esta parte de la Gürtel valenciana, como de la Gürtel de Madrid, en el juicio en el que tuvo que declarar como testigo el presidente del gobierno, y demás juicios, para ver negro sobre blanco si los jueces escriben que el PP se financió ilegalmente. En el caso de Valencia, las campañas de 2007 y 2008. No se juzga al PP como ha ocurrido con Convergencia, organización que ha sido condenada como partido, pero lleva el PP plomo en los pies y en las alas. Es cierto que Rajoy echó esta banda de la Gürtel que operaba en el PP. En los años 2007 y 2008, Rajoy era el presidente del Partido Popular y los había echado, pero seguían. La mancha no aumenta con este juicio, ni con lo que diga alguien que pretende quitarse años de cárcel, pero recuerda que ha existido. Y es un peso que está ahí. Por lo demás, el lunes sabremos, hablando de cárcel, si el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, presenta a Carlos Puigdemont como candidato a la presidencia desde lejos. Si es así, está desde lejos, porque si viene, irá a la cárcel. Si es así, volverá el gobierno de España a recurrir los actos ilegales que se vayan produciendo. Porque, de hecho, una investidura a distancia será recurrida por el gobierno. Y si el Tribunal Constitucional lo suspende, pues ya tenemos otra vez el problema. El último bulo lo está soltando la jefa de campaña de Puigdemont, Elsa Artadi.
Dentro de estos derechos, y hay un derecho que se adquiere con la condición de ser diputado, es la inmunidad. Inmunidad significa que no te pueden detener a no ser que estés haciendo un crimen en aquel momento infraganti.
Bueno, infraganti o flagrante, que tampoco se sabe muy bien la jefa de campaña de Puigdemont lo que está diciendo. Lo primero es que el Estatuto de Autonomía, lo que refleja en todo caso la inmunidad, el no poder ser detenido en caso de flagrante delito, ni crimen ni infraganti. Fuentes judiciales consultadas por La Linterna esta tarde consideran que el no presentarse ante un juez, que es lo que ha hecho Puigdemont, puede entenderse como delito flagrante, que es aquel que es evidente que se ha producido. Que levante la mano el que no ha ido ante un juez cuando ha sido llamado por el juez. ¿Y qué ha pasado después? Eso no es inmunidad. Lo que no quieren estos señores es separación de poderes, claro. Además, esta figura de la inmunidad solo es atribuible al cargo de diputado, cosa que ya no era Puigdemont, porque la orden de detención se produjo después de la aplicación del artículo 155, por tanto ya había sido destituido y disuelto el Parlamento Autonómico. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre todo esto, con lo cual el bulo que están soltando es que no se le puede detener, porque no ha cometido ningún delito. Sí, no ha ido a ver al juez. Y eso es un delito. Quieren difundir un bulo porque ninguno de los investigados fue detenido. Claro, se presentaron ante el juez. Junqueras no fue detenido, fue al juez y el juez lo mandó a prisión. A Puigdemont la orden de detención es por no haberse presentado ante el juez. Venga usted aquí, que le voy a contar lo que pasa, pero tiene usted que venir primero. Ese es el problema. Lo que dicen los independentistas es que el derecho se subordina a la política y se acabó la separación de poderes, y esto es una dictadura. Los jueces no pueden tocar a los políticos. El lunes, cuando comunique el presidente del Parlamento Autonómico el candidato a la presidencia de la Generalitat, vuelta a empezar. Pero esta vez con el artículo 155 de la Constitución en vigor. Por cierto, informe del Instituto Elcano, relevante, que se suma a los estudios últimos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Aumenta en España el número de españoles partidarios de la centralización de competencias y el europeísmo a la vez. Más España y más Europa. Y menos autonomías. Ya lo viene detectando el CIS en los últimos sondeos y hoy este informe del Instituto Elcano. Cada vez son más los españoles que piden que el Estado recupere competencias y a la vez más integración europea. Los encuestados en el informe detectan, los encuestadores, agradecimiento a la Unión Europea por cómo ha apoyado España en el golpe independentista. Por cierto, que a diferencia del resto de Europa, en España la derecha es europeísta y la izquierda nacionalista. Somos diferentes, hasta en eso. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, hasta las 11:30, 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Detenido un hombre por amenazar a Albert Rivera en su perfil de Facebook.
Ha sido acusado de los delitos de amenazas e incitación al odio en las redes sociales. El arrestado no tiene antecedentes policiales y ya ha pasado a disposición judicial.
El 5 de febrero, la Audiencia de Barcelona decidirá las medidas cautelares del caso Palau.
Podrían acarrear el ingreso en prisión de los condenados por la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña.
Podemos pide una subida del 10% del impuesto de sociedades a los bancos con beneficios.
Se recaudarían 5.800 millones de euros en 5 años. La propuesta de Pablo Iglesias pretende recuperar las pérdidas provocadas por el rescate bancario.
El debate sobre el Estado de la Nación antes de la primavera.
Es la fecha que baraja el Gobierno. El presidente Rajoy se reunirá con los grupos parlamentarios para fijar los días concretos sin alterar el debate de presupuestos.
Estados Unidos al borde del cierre parcial del Gobierno.
Ocurrirá si antes de medianoche el Congreso no llega a un acuerdo presupuestario. En la Casa Blanca, Donald Trump negocia con el líder demócrata en el Senado.
El Papa denuncia la opresión de los indígenas del Amazonas.
Ha sido en su primer acto en Perú. El Santo Padre también ha estado con jóvenes y niños en un hogar de acogida donde les ha pedido que estudien sin perder sus raíces.
Al menos una mujer al día deja su empleo por violencia de género.
Datos del sindicato CESIFE, que ha puesto en marcha una campaña para detectar la violencia en el trabajo. Entre 2013 y 2017 se firmaron casi 1.400 contratos laborales de sustitución de trabajadoras víctimas de este tipo de violencia.
Felipe VI impondrá el toisón de oro a la princesa Leonor el próximo 30 de enero.
Con motivo del 50 cumpleaños del monarca, se trata de una distinción de la orden dinástica más prestigiosa del mundo y Leonor será la primera persona en recibirlo bajo el reinado de su padre.
Bruselas llama al orden a España por los altos niveles de contaminación.
La Comisión Europea advierte a España y a otros 9 países más de que están superando los niveles permitidos por las leyes europeas. Si no mejora la calidad del aire, habrá consecuencias legales.
Deportes, el patinador Javier Fernández consigue su 6º título europeo de patinaje sobre hielo.
Además, Carlos Sainz está a punto de ganar su 2º Dakar, el francés Stefan Peter Hansel, 2º en la general, ha tenido un accidente que le ha hecho perder casi 57 minutos. En tenis, Nadal, Carla Suárez y Pablo Carreño ya están en los 8º del Open de Australia.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar alertas de color amarillo en toda la cornisa cantábrica por fenómenos costeros durante el sábado y de color naranja durante el domingo por fuertes rachas de viento en la zona de Cataluña. Las lluvias afectarán al norte de Galicia, Navarra, Aragón e Islas Baleares, aunque la jornada estará marcada por los bancos de niebla que afectarán tanto al norte como al sur peninsular. La jornada del domingo también amanecerá con lluvia en Galicia, aunque se irá dispersando esos chubascos a partir del mediodía. Habrá predominio de cielos despejados. Las temperaturas aumentarán en buena parte del país, principalmente durante la noche.
Cuenta coches hasta ahora la Dirección General de Tráfico, Rocío Cano.
Muy buenas tardes. En Madrid estamos pendientes de 5 accidentes que están dificultando el tráfico a esta hora en las carreteras. El primero se ha producido en la A4 en Pinto y origina 9 kilómetros de circulación lenta en sentido Córdoba. El segundo ha tenido lugar en la A3 a su paso por Santa Eugenia y provoca 5 kilómetros de retenciones hacia Valencia. El tercero en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz ocasiona 3 kilómetros de tráfico intenso en dirección Zaragoza. Y el cuarto y quinto se han producido en la A42 en Parla en sentido Toledo y en Orcasitas hacia Madrid. En ambos tramos nos encontramos con densidad circulatoria. En esta misma vía además se encontrarán complicaciones en Getafe, Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada. Precaución además se van a circular por la M40 porque registramos varios tramos con complicaciones, por ejemplo entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos. También desde Carabanchel Alto hasta Villaverde hacia la A4 y en la zona del barrio de La Fortuna en sentido A5. Además en Cataluña, hasta ahora en Barcelona, hay tráfico intenso en la ronda B10 hacia el Nudo Trinidad y también en la C58 en Montcada y Reixac. Tengan paciencia porque van a encontrar 6 kilómetros de tráfico intenso en dirección a Barcelona. Y en Valencia estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la V31 y que está complicando la circulación hacia la ciudad de Elturia. Sepan que el carril derecho está cerrado en estos momentos. Además, hay densidad circulatoria en varios tramos de la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Cuart de Poblet hacia la A7 y Paterna. Y en Andalucía hasta registramos complicaciones en varios tramos de la ronda sevillana S30 porque un accidente en el entorno de Kansas City está generando complicaciones en sentido decreciente de la kilometración y también hay congestión circulatoria en el entorno del puente del Quinto Centenario. Además, un accidente en la A4 en Córdoba también está dificultando el tránsito en sentido Sevilla y en Granada otro alcance entre 2 vehículos en la A44 provoca 4 kilómetros de tráfico lento en sentido Motril. El resto de carreteras del país se circula con normalidad a esta hora, pero hoy es viernes, esperan más desplazamientos de los habituales, así que extremen la precaución. precaución al volante y recuerden respetar los límites de velocidad.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando en la linterna en la cadena COPE. Dos de los principales cabecillas de la trama Gürtel apuntan directamente al expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, como el creador del sistema de financiación irregular del PP valenciano. Así lo han dicho durante su declaración en la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Dinero negro, facturas que no correspondían y otras auténticas. Así se hacían los pagos, según ha explicado el Bigotes. Responsabiliza a Francisco Camps de la financiación irregular del PP de Valencia y ha remetido contra el expresidente valenciano siempre que ha podido.
Al ver la presión que yo le estoy ejerciendo a Ricardo, Ricardo llama delante de mí a la persona a la que le consultaba siempre todo y entonces le dice, aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera, problemas muy serios y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía. Y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar, si me interesa bien y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps.
También ha responsabilizado a Juan Cotino y al que fuera consejero de Obras Públicas, García Antón, y ha contado que fue a la consejería a recoger algún sobre con dinero, pero ni lo abrió ni lo contó. Y si Correa y Pablo Crespo apuntaron hacia el secretario general de los Populares Valencianos, Álvaro Pérez, exculpó a Ricardo Costa.
¿Cuál era la posición, por ejemplo, de don Ricardo Costa en relación a ese circuito de pago de facturas?
Se oponía por completo, radicalmente.
¿Participó en el nacimiento de ese circuito de cobros y de pagos?
No.
Y también es culpa a Vicente Rambla y a David Serra. Pablo Crespo, el número dos de la trama, dijo que no estaba de acuerdo con la forma de pago, pero era la manera de que la empresa no fuese a la quiebra. Su abogado, Miguel Durán, manifestaba al inicio de la vista que el aplazamiento no había dado los frutos esperados. No ha habido pacto y decidió responder a todas las partes. Por esta causa se enfrentan a más de 20 años de cárcel y ya cumplen condena, todavía no firme, por la trama de Fitur.
El gobierno dice que la trama Gürtel es un asunto viejo. Son palabras del portavoz Méndez de Vigo, quien también ha recordado que los cabecillas, los que están siendo juzgados, dejaron de trabajar con el PP cuando Rajoy los echó de allí, Alberto Escalante.
Íñigo Méndez de Vigo atribuye a la lógica de las estrategias de las defensas las revelaciones sobre la trama Gürtel y el PP valenciano. El ministro portavoz le resta importancia, no son, dice, nada nuevo.
El caso Gürtel es un caso muy viejo. Yo creo que muchos de esos actos son incluso de la década de los 90, principios de los 2000. Es decir, no hay, lo que estamos viendo ahora es el juicio, uno más, porque ha habido varios. Yo no veo que existan novedades respecto a lo que estamos escuchando ahora de lo que hemos escuchado antes.
Y como no ve novedades, Méndez de Vigo no cree que vaya a afectar a la negociación de presupuestos.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Y en Barcelona, Rafael de Ribó, ¿qué tal, Barça? Rafa. Rafa. Que Rafa, bueno. Además, Rafa está muy contento esta semana.
Efectivamente.
Y tú eres del Español.
Exactamente.
Rafa Ribó, buenas tardes.
Yo creo que ha tenido intención, para que pudiéramos hablar del maravilloso 1-0, porque sí. Ha sido el único equipo que ha derrotado al Barça.
Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes. En Bilbao están Jauregui y Quevedo en la gira mundial del invierno con El Desengaño, el libro de la editorial Almuzara, que está siendo un éxito. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso en Bilbao?
Pues aquí estamos estuvimos en las Juntas Generales, en el edificio de las Juntas Generales,
sí,
en un coloquio en el que está Patxi López, sí, el ex Lehendakari, está Raquel González, que es la presidenta del PP Vasco, está Iñaki Anasagasti, que es un viejo conocido de todos nosotros, no hace falta que ni que lo presente, el ex senador Iñaki Anasagasti, que sigue igual de fugaz, de fustigador más que fugaz, fugaz en algunas cosas, pero fustigador en todas, y moderados por Javier Madrazo, que fue consejero de Bienestar Social en el gobierno vasco. O sea que estamos muy bien acompañados y mucha gente, aquí mucha gente, muy amablemente, está interviniendo bastante duro, no te creas tú, porque la gente, en fin, yo lo que estoy encontrando en esta gira que estamos haciendo por toda España es posiciones muy duras, mucho inconformismo con la situación, con el gobierno y con las oposiciones distintas, ¿eh? La gente está muy caliente con la situación política, la
Federico,
verdad.
Federico, ¿tú qué apuntas desde Bilbao?
No, mira, ahora mismo le están preguntando a Patxi López, a ver si cuando volvamos a entrar nos enteramos bien, le han preguntado por el modelo federal de el modelo federal del PSOE, a ver si lo aclara, nos lo explica. Están haciendo la gente bastantes preguntas a los propios intervinientes, a nosotros, por supuesto, nos obligan a pronunciarlos y muchas veces con bastante dureza, diría yo, sobre algunos temas, ¿no? Javi Madrazo me ha dicho, tú sigues defendiendo un referéndum para Cataluña, tengo que decir sí, en su manera, ¿no? Pero bueno, y en fin, yo creo que el debate está siendo muy apasionante y muy interesante.
Rafa Ribot, ¿el lunes qué?
El lunes Roger Torrent dirá que el candidato es Carles Puigdemont porque, a ver, no nos engañemos, las conversaciones eran cartas marcadas. Este es el pacto que le llevó a él a la presidencia del Parlamento, no se entendería que hiciera otra cosa. Lo que pasa es que él cree que ha puesto las piezas con suficiente cuidado como para que no descarrile nada, al menos hasta la propia sesión de investidura. Es decir, no se pidió la delegación de voto para los que estaban fuera. Él ahora propondrá un diputado, pero no explicará cómo lo va a hacer. Con lo cual, de momento, se considera, y esto es lo que ha analizado Roger Torrent con su entorno, que no hay ningún elemento delictivo que pueda conllevar ninguna acción. Cuanto lo más que puede pasar es que hayan cuestiones reglamentarias que ya se empiezan a plantear cuando efectivamente se intuya lo que puede pasar en el pleno de investidura.
Con una investidura por televisión.
Con una investidura que no sabemos si será por televisión, por Skype, si será delegada o si será de otro modo. Porque esto es un poco...
Porque aparecer no aparece, ¿no?
No parece. A ver, José Torrent, y decíamos, si es que el republicano tiene esta estrategia, y como tú contabas hace un momento, es evidente que Carles Puigdemont y Junts per Catalunya tiene otra, que es la de la provocación, ya la anunciamos, esta es la vía, y ahora es, bueno, a ver si te atreves a activar otra euroorden, porque me voy a Dinamarca.
Sí.
Cuando todo el mundo sabe que bueno que el riesgo de ahora la pongo, ahora no la pongo, es que pues quien tiene que luego responder a la euroorden pues considere que esto es poco serio, cuanto menos. Luego pues se empiezan a introducir elementos de discusión para que patines, ¿no? ¿Está usted en contra de la inmunidad parlamentaria? Sí. Pues no estoy en contra, pero es que en lo que estamos hablando pues es de otra cosa, ¿no?
Es otra cosa, sí. Un señor que no se ha presentado un juez, nada más.
Oye.
Y estos son los elementos de provocación que está poniendo sobre la mesa del en torno a Carles Puigdemont, mientras con mucho más cuidado va Roger Torrent y Esquerra Republicana.
A ver, Fede y Fernando, un apunte más.
Déjame que tenga un apunte de un asunto que va a ocurrir mañana, que me salga un poco del tema de Cataluña,
sí, cómo no.
Pero que creo que es importante, y es que hay mucha expectación en estos momentos en el PP Nacional a un acto que se va a celebrar mañana en Santiago de Compostela a las 12:30 de la mañana. Alberto Núñez Feijóo ha convocado a la Junta Directiva Regional del PP y a todos los cargos presidentes provinciales y locales del partido a un acto inesperado en el que supuestamente, obviamente no va a anunciar nada en el sentido de provocar ahora mismo ningún cataclismo en el PP ni nada parecido, pero sí puede ser un acto en el que se midan ciertas fuerzas, ¿no? Y bueno, pues hay mucha expectación a lo que vaya a decir mañana Feijóo en ese acto.
Título último, Jauregui. Añade
título
algo.
Último, pues me han comentado por aquí, en sectores del PNV, que alguien que es por allí de Madrid, cercano a Moncloa, está insistiendo a Íñigo Urkullu para que no se deje vencer por el cabreo que indudablemente tiene, y que siga intentándolo, es el único hombre que puede mediar, está muy valorado su papel, lo que pasa es que yo creo que él no va a querer, pero que se lo quieren pedir otra vez, sí.
Sí, está muy enfadado con Puigdemont, que le mandó un WhatsApp la mañana del 27 de octubre diciendo que de
hombre,
no había hablado
estaba
nada.
Hecha, estaba hecha la cosa y no salió. Claro. Pero todavía Íñigo Urkullu tiene un papel que jugar. Y así lo consideran, desde luego, en la Moncloa. Pues, y aquí pues lo que pasa es que están muy escépticos, claro.
Que sea un éxito ese final de la presentación del desengaño ahí en Bilbao, el libro de Jáuregui y Quevedo. No os quito más tiempo. Volved con vuestros invitados. Adiós, Fernando. Adiós, Federico.
Sí, es un placer estar contigo, hombre.
Adiós, Rafa Ribot, en Barcelona. Que tengas un buen fin de semana. Y el lunes, querido, más.
Igualmente, buen fin de semana.
Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Lo mejor que se puede decir del primer año de Donald Trump es que no ha roto nada a pesar de su incontenible verborrea y su tono de desafío perpetuo. Es tan faltón como antes de ser elegido, tan zafio de modales y tan expeditivo de planteamientos, pero las instituciones americanas están haciendo valer su sistema de contrapesos, diseñado por los padres fundadores para evitar que cualquier iluminado gobernase a su voluntad en nombre del pueblo. Lo peor de este mandato no es su aire retador ni esa sensación de estar a punto de causar un desastre en cualquier momento, sino que la rabieta incontenida de los demócratas afianza la arrogancia demagógica del presidente y le sirve para apuntalar su proyecto. La posibilidad de que la oposición le enfrente un candidato a su medida populista sería su mayor éxito, porque significaría la consagración de la antipolítica, el paso definitivo de un estilo a un modelo.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida al deporte con Manolo Lama.